Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer, toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna mujer.
Porque el travesti no tiene espacio más que la peluquería y la prostitución callejera. Yo hago otra cosa. Y bueno, hay países donde es mucho peor y hay países donde los travestis son cantantes, actores y mil cosas, ¿no? Creo que en ningún minuto fui una persona normal, claro que no. Fui botada por mis padres, recogida por mi abuela. Mi abuela jamás me llamó por mi nombre, siempre me dijo hija de perra. Y a mí terminó encantándome mi nombre. Así la gente me humilló durante toda mi vida. ¿Eso es algo normal? ¡Claro que sí! ¿Cuánta gente es humillada toda la vida? Por algo existe la gente fea y la gente desgraciada de la belleza que Diosito te da al minuto de nacer. Cuando la gente ve un documental sobre un travesti, ¿qué es lo que quiere ver? Quiere ver de cómo el pobre niñito colita, se decidió a maquillarse y operarse los senos, ¿no? Es como si el travesti no tuviera vida. Obvio que tiene vida, obvio que tiene amores. Obvio que tiene familia, obvio que la pasa chancho, que come pollo con papas fritas, ¡obvio! Obvio que va a almorzar, que se lava la cara con jabón en la mañana, que tiene una vida personal, que se desarrolla, que puede estudiar una carrera y podemos verla de cajera en un banco. Pero claro, ¿qué es lo que pasa acá? Se niega. ¡Ay, qué raro! El travesti, ¡ay! Si al Lolito le gusta ponerse teta y maquillarse como mujer, bueno, allá de él, ¿no? ¿Tú qué haces en tu casa? ¿Te pones ondulines? ¿Te encrespas las pestañas con una cuchara antes de ir a la fiesta? Da lo mismo, son intimidades, ¿no? Y si al hombrecito le gusta maquillarse como la tía Panchi, bueno, allá él, ¿no? ¿No es que quieres pegarte un charchazo para que te des cuenta de qué tan inmundo eres tú?
Cantaré por ti como en una fiesta. Cuando va a salir el sol.
Escuchando provocadora, educadora, transgresora e invasora, hija de perra, personaje travesti, emblemático, histórico e histérico, creado por Víctor Hugo Pérez Peñalosa, más conocido como Wally, para sus locas amigas, fallecida a causa del SIDA el 25 de agosto del 2014. Besos para su madre, nuestra querida amiga Rosita Peñalosa. Iniciamos Siempre Viva en Vivo, único programa radial de las diversidades sexuales y el VIH-SIDA en nuestro país. Cero positiva alerta sanitaria radial en tiempos del coronavirus, que no se ha ido ni ha terminado porque está con nosotros el COVID-19 acá en este espacio de crítica, debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-SIDA y las ITS en Chile.
Y la noche te dirá que cantaba para ti.
Siempre viva en vivo, siempre viva, nunca inviva, en esta muy especial noche de domingo 27 de agosto del 2023. Casi pasamos agosto, don Francisco, ¿qué le parece? Estamos casi listas para seguir viviendo. Chiquillas, chiquillos, chiquilles, como dice la señora Martita ahí en TikTok, arrancando con nuestro programa 208 de Siempre Viva en Vivo desde la antena Sexo Diversa de Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, la radio que previene, la radio pública de la diversidad sexual y de la prevención del VIH, preparándonos para convencer conversar sobre urgentes y diversos e importantes temas. Esta noche vamos a conversar del condón vaginal e interno, por supuesto. Vamos a hablar de una muy importante reunión que sostuvo Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales con el subsecretario de Derechos Humanos. Vamos a hablar del documental Las Locas del 73 que se presentó en Valparaíso, en el Hoyón de las Putas, en homenaje a nuestra querida inolvidable Michelle Esperanza Clemente Iberrío. Y por supuesto, una entrevista muy especial, muy deseada también y anunciada con nuestra querida amiga Joana Watson, que es especialista en música. Vamos a hablar de música LGTBI, vamos a hablar también de Juan Gabriel, vamos a hablar de Luis Miguel, con nuestra querida amiga periodista, agitadora cultural, la experta en música Joana Watson. Bienvenida a nuestro programa, querida Joana.
Muchas gracias, Víctor.
Vamos a conversar en un ratito más con Joana, pero nos está acompañando desde un principio acá en tu programa, la única barricada radial de la diversidad sexual, acá en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del Dial FM. Siempre viva en vivo, siempre viva, nunca inviva.
Hola, soy Mona Montecarlo de Letrianón. Quiero mandar un saludo muy especial a Víctor Hugo Robles, el che de los gays, y a su programa Siempre Viva en Vivo, de la Universidad de Chile. Y un saludo muy especial a las familias que tienen hijos e hijas trans. No los abandonen, ayúdenlos. Son niños maravillosos. Gracias.
Hola, ¿cómo están? Soy Francisca Cáceres, más conocida como Panchita Cáceres. Soy conductora del programa de contingencia política Desayunos con Panchita y también soy presidenta de la Fundación PowerChance.cl. En esta ocasión quiero enviarle un cariñoso y fraterno saludo al programa Siempre Vive en Vivo de Radio Universidad de Chile y a nuestro amigo y compañero Víctor Hugo Robles, más conocido como el Che de los Gays. En este programa hoy se hablará de música. Ya recordaremos a nuestro mítico, histórico e icónico Juan Gabriel. Creo que la importancia de la música es una modalidad de expresión, es un elemento distractor, porque ahí es donde nosotros liberamos nuestras emociones, sobre todo la alegría. Con la música también podemos llorar, recordar a nuestros seres queridos y sobre todo expresarnos. La música nos ha ayudado por décadas a poder sobrellevar todas las agresiones que hemos recibido, tanto ya sea por familiares, amigos y sobre todo por esta sociedad machista patriarcal. La música es un elemento de liberación y sobre todo de identidad. Un saludo y nos vemos pronto. Un gran beso y que les siga yendo tan bien como hasta ahora.
Hola, somos Madre Dignidad. Nos encontramos hoy en la cárcel de Valparaíso, sitio de memoria, donde en estos momentos se está realizando una expo contra memoria disidente a puerta de cumplir 50 años del golpe de Estado, donde las disidencias fueron torturadas, asesinadas, desaparecidas, violadas, etc.
Y queremos enviarle un afectuoso saludo a Víctor Hugo Robles, más conocido como el Che de los Gays, activista histórico de las disidencias sexuales y del VIH-SIDA, del programa Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. Y recuerden, amigos, siempre viva, nunca en viva.
Seré tu amante, bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo.
Escuchando a nuestro querido y siempre polémico Miguel Bosé, amante bandido, hablando de bandido, escuchamos a Miguel Bosé, porque usted sabe que sufrió un asalto a mano armada en la Ciudad de México. Estaban sus hijos, su familia con él, un muy, muy triste y lamentable momento. Así que le enviamos todo nuestro cariño y solidaridad a Miguel Bosé, que vive en México ya hace bastantes años. Desde acá, se lo enviamos desde acá, desde el 102.5 del Dial FM, Radio Universidad de Chile. Quien te saluda, siempre vive en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos siempre cero positivo de este periodista y conductor radial, Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Saludos también de parte del director de Radio Universidad de Chile, el colega periodista Patricio López, el productor general de la radio, Ricardo Ramírez, y de nuestra querida superestrella del WhatsApp, el que arma este programa, lo hermosea, nuestro querido Francisco Vea. ¿Cómo está, Francisco? Aquí está con nosotros esta noche, también acompañando y apoyando este programa, nuestras queridas amigas de la ICW, de Mujeres Viviendo con VIH, de Fundación Margen, de Mujeres Trabajadoras Sexuales, de Condones Vaginales FC2 y, por supuesto, Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago, ubicada en Casona Compañía, Compañía de Jesús 2820, en el barrio Yungay, como decimos en el programa. Puedo ubicar a Don Salvador en la dirección @salvador_vinilo. Muchísimas gracias a todos y a todas, muy especialmente a FC2, Condones Vaginales, Condones Interno, porque nuestra campaña es la promoción de la prevención del VIH. Para prevenir el VIH, usar siempre condón. Condón interno, condón externo, condón masculino, condón femenino, condón para pene, condón para la vagina.
Hola, soy Mireya y los invito a usar el condón vaginal. Ojalá que fuera como más accesible, que lo tuviéramos toda la comunidad, y los invito a usarlo para evitar cualquier infección, cualquier enfermedad. Y salud trans para Chile.
Hola, mi nombre es Marinacia. Como dice bien, le invito a tantos jóvenes, personas como yo que estemos en relación, en pololeo, le invito a cuidarse, a protegerse de las infecciones, de la ITS y sobre todo del VIH. Y más que todo, a protegerse.
Hola, soy Alexis. Como dijeron, este cordón lo invito a que lo usen toda la gente para evitar cualquier tipo de enfermedad, ya, transmisión sexual.
Eso, y que sea de acceso universal, condón vaginal, acceso universal, condón vaginal, acceso universal. Muchas gracias.
Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, producido por Siempre Viva Ediciones y animado por tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, para comentarte que nuestras queridas amigas de Fundación Margen, junto con promover el uso del condón vaginal, de realizar una serie de acciones también de educación, de prevención, de compartir conocimiento con las compañeras trabajadoras sexuales de Santiago, también han sostenido importantes encuentros de incidencia política y cultural. Recientemente se reunieron en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el subsecretario de Derechos Humanos, Javier Altamirano. Pudieron conversar con él sobre derechos sexuales, sobre la historia de Fundación Margen, sobre las situaciones también de discriminación, de vulneración de derechos que se vive en nuestro país. Siempre Viva en Vivo estuvo reporteando esta muy importante noticia, conversó con el subsecretario Javier Altamirano y también con Nancy Gutiérrez, la presidenta de Fundación Margen, integrante de la RetraSet, que es la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe, RetraSec. Escuchemos entonces en exclusiva para Siempre Viva en Vivo la voz, el testimonio del subsecretario de Derechos Humanos, Javier Altamirano, y la presidenta de Fundación Margen, Nancy Gutiérrez. Escuchemos.
Hola, soy Javier Altamirano, subsecretario de Derechos Humanos. Acabo de tener una reunión con la Fundación Margen. Le hice ver la importancia del rol de la sociedad civil y el importante papel que cumplen en una cultura de derechos humanos. Esto incluye, entre otras cosas, trabajo digno de las trabajadoras sexuales de Chile, nacionales e inmigrantes, y por tanto, cómo podemos hacer que una realidad que existe en Chile tenga resguardos y sea un espacio de dignidad y de crecimiento personal y familiar como corresponde con todas las personas que viven en Chile.
Hola, soy Nancy Gutiérrez Medel, soy presidenta de Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales acá en Chile y soy integrante de la RetraSet de Latinoamérica y el Caribe, que somos 15 países que participamos, solamente trabajadoras sexuales, por la lucha de los derechos de nuestras compañeras trabajadoras sexuales, los derechos laborales de las trabajadoras sexuales. Bueno, quisiera aprovechar en esta instancia de saludar y agradecer al subsecretario de Derechos Humanos, don Javier Altamirano. Bueno, fue muy importante la acogida o el recibimiento que él tuvo hacia nosotras y nos escuchó y vio toda la lucha que nosotros hemos logrado durante todos tantos años y seguiremos luchando por los derechos de las trabajadoras sexuales. Él vio todo lo que nosotros hacemos, que no es solamente que ejercemos el trabajo sexual, sino que también nosotras luchamos por los derechos de nuestros pares. Estamos acompañando a nuestras compañeras trabajadoras sexuales en la lucha y también queremos ver que se legalice el trabajo sexual como cualquier otro trabajo y que no los veamos como víctimas. Así que eso, y que esperando que la sociedad también nos vea como persona, como cualquier otra persona, que nuestro trabajo laboral de trabajo sexual es lo que nosotros hacemos, que nosotros queremos, que somos autónomas, somos personas adultas, decidimos nosotras mismas y queremos que esto se legalice como trabajo y el valor que se le puede dar a la lucha que nosotros hemos tenido hacia nuestros pares, la información que se le entrega a nuestros pares sobre el tema de la salud. Así que eso, que nosotros ya tenemos internalizado el tema del trabajo sexual hacia la lucha en la salud por el condón femenino interno y por el condón masculino y toda la información que se da a nuestros pares. Así que muy agradecida.
Según tu punto de vista, yo soy la mala vampiresa en tu novela, la gran tirana.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, conversando esta noche del recorrido zigzagueante, apasionante, de nuestro documental Las Locas del 73. ¿Se acuerda de Las Locas del 73? Bueno, debe acordarse, porque todas las noches hablamos de Las Locas del 73, este documental inédito, bastante aplaudido, también requerido. Todo el mundo lo quiere ver, que relata la historia de la primera protesta de la diversidad sexual en Chile, acontecido un 22 de abril de 1973. Ahora que se habla tanto y mucho y necesariamente de la Unidad Popular, de Salvador Allende, del golpe de Estado, de los 50 años que se conmemoran el próximo 11 de septiembre, hay otra historia paralela al margen del margen del margen que recorre también estos 50 años, que es la historia de esta primera protesta homosexual. Contarles, relatarles que presentamos el documental realizado por Carolina Espinosa, quien les habla, en el Hoyón de las Putas de Valparaíso, en el Parque Cultural de Valparaíso, la ex cárcel, donde estuvo detenida tantas veces nuestra querida amiga Michelle Clementi, creadora del Hoyón de las Putas. Michelle, quien punk descanse en el cielo, dicen las compañeras allá de Valparaíso. Estuvimos ahí, presentamos el documental, muchos cariños, aplausos, besos también y felicitaciones. Así que recogimos algunas locas opiniones sobre este documental. Escuchemos ahora.
¡Está lista la olla, común! ¡A comer!
¿Qué le pareció la loca del 73 aquí en la ex cárcel?
Tengo que decir la verdad.
La verdad, vi
la loca del 73 por internet en un festival de cine que hicieron hace como una semana atrás.
¿El Festival Amor?
Sí, yeah. Festival Amor. Y me pareció un trabajo muy lindo que recupera, desentierra la memoria histórica de nuestra comunidad. Y también hace que haya una reparación histórica y por favor ya que se haga presente para las personas que vivieron y cuentan esa historia.
Eso, gracias. Muchas gracias. ¿Su nombre?
Cátaro.
Cátaro, muchas gracias. ¿Qué le pareció la loca del 73? ¿Está comiendo su vaipilla?
Impactantemente hermoso. Me removió mucho, casi lloré, que es harto. porque hace mucho no lloro. Se agradece mucho esa recuperación histórica visual para quienes podemos todavía ver, escuchar, no sé, muchos sentimientos como he encontrado. Me acordé de mi tía lesbiana, que me acuerdo que me decía siempre: cuídate, que a las lesbianas nos matan, nos pegan, nos violan. Y yo le decía: ay, tía, eso ya pasó, ahora es otra cosa. Y no, nos sigue pasando, así que me encantó.
Muchas gracias. ¿Tu nombre? Gracias.
Nube.
Muchas gracias, Nube. ¿Qué le pareció Las Locas del 73?
Me pareció importante e interesante ver ese quehacer, ver y oír, también poder percibir memoria viva. Y también me pareció un acierto el nombre,
que se llamara Locas.
Que se llamase Locas, que tomase esa palabra que siempre ha sido un insulto feminizado, pero que le cae a distintos tipos de expresiones, de cuerpos, de géneros, y de una manera menospreciativa. Entonces, tomado así, en una memoria importante de tenerla en cuenta. Así que agradezco también en un día como hoy, que estamos conmemorando el nacimiento, el natalicio de la Michelle Clemente, que en Pucunc descanse, haber visto este documental.
Bueno, muchas gracias a ti. ¿Tu nombre?
Muchas gracias. Cala.
Muchas gracias. ¿Qué te pareció, más niña, la película?
Interesante, divertida, ágil. No fue ninguna lata, me reí mucho, sobre todo con los comentarios que hacía la prima antigua, que no han cambiado mucho los comentarios desde tiempo a este tiempo hasta ahora. Ya sé de dónde vienen todas esas chuchas y toda esa veleidad que tienen muchos maricones. Es histórica, weona, es histórica la habilidad. Pero ella tenía otro contexto y, bueno, fueron más machacas que nosotras en todo caso. Bueno, cada época fue machacada de su manera. Entonces yo vengo de una época que también fue, estuve muy reprimida y machacada. Y ella dice, pura, igual nosotros estábamos en paraíso y los maricones de ahora también están como en un paraíso que nosotros no tuvimos. Y tampoco jamás paraíso. Porque no es un paraíso esta tierra, culia, es una mierda. Eso, pues, hija.
Oye, y viste que en el documental se menciona la discoteca Fausto, donde tú estás ahora en un reality.
¡Ay, es cierto, sí, que estás en un reality! Sí, es cierto. Estoy en La Gran Hermana, estoy de las finalistas. Estoy entre las 7 finalistas, esta semana me voy porque yo no soporto más Fausto. ¡Ay, no, mentira! ¡No, mentira, Fausto, no! ¡Ay, ni con la otra!
¡Quiero que me paguen!
No, sí, estoy metido para otro reality más después. ¡Eso! Así que, no sé, pues, si tú sabes que en ese tiempo las cosas eran así y... ¡Cay de vieja culiá! Maricón culiao. Yo soy la vampira de esta época. Dijo la otra. Yo soy la María vampira de esta época.
Porque tenía dos colmillos.
¿Tu
nombre?
Divina Tota Verónica Estiércoles y Palermo.
Muchas gracias. De acá, de directo de la ex cárcel.
Directo de la ex cárcel. Muchas gracias a Michelle Clemente.
Michelle Esperanza Clemente del Río.
Eso, Michelle
Esperanza. Alias La Esponja.
Michelle Esponja.
Gracias. Oye, mi vida, yo te quiero pedir, puré de papa, no me dejes sufrir. Dal pimienta, que condimenta todos los besos que me tienes que dar. Dame mi puré de papa, dame.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, producido por Siempre Viva Ediciones y conducido por tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Muchísimas gracias a todos quienes apoyan este programa, a la Fundación Margen, a la ICW, a Condones FC2 y, por supuesto, a Salvador Vinilo. Esta noche muy especial con una muy querida amiga que queríamos traer hace rato a este programa. Bueno, ella ya estuvo también cuando hicimos los homenajes a Cecilia, cuando hablamos también de la importancia de Cecilia. Estoy hablando de Joanna Watson, periodista, escritora, gestora, constructora, impulsora, provocadora, luchadora. La conocí en la despedida de nuestra querida icónica Cecilia Pantoja, Cecilia la cantante, Cecilia la incomparable, y nos hicimos muy íntimas amigas, porque además compartimos la amistad y el cariño con Cristóbal. Cristóbal también, Cristóbal González, que es su novio, su pareja, su cómplice y todo. Bueno, y Cristóbal es un querido amigo también. ¿Se acuerda que nos enviaron un bello saludo de Tomo como rey de México? Bueno, todo eso fue culpa de don Cristóbal, que también es el gestor cultural y musical. Bueno, ¿quién es Joanna Watson? Es una comprometida profesional con vocación por las conversaciones sensibles y humanas, generadora de contenidos culturales para diferentes medios de comunicación. Se presenta como apasionada escritora de libros que relatan y retratan episodios musicales. Entre ellos destaca el libro Lado B, crónica, entrevista, reportajes musicales. Estamos aquí entonces con la gran Joanna Watson. Muchas gracias por estar finalmente con nosotras.
Ay, sí, muchas gracias, Víctor. Estoy muy contenta. Muchas gracias por esa presentación. Me encantó.
Está apasionada.
Sí, demasiado, tal vez.
Es que me encanta la gente que escribe, que toca música, porque tal vez tengo como una rockera interna, ¿no?, que está a punto de salir. Joanna, ¿por qué es importante la música? Todo el mundo escucha música, sí, ¿no?, de distintas clases sociales. La música es lo más transversal que hay. ¿Por qué escuchamos música?
Súper buena pregunta. Yo creo que es un medio de comunicación y de conexión. ¿Te has fijado que de repente uno puede estar deprimido y de repente escucha música y te cambia el estado de ánimo? La música es una manera de comunicarnos que tenemos los seres humanos y que podemos tener un punto en común, de repente siendo súper diferentes, pero nos puede gustar una misma artista o grupo, etcétera, y vamos a tener un tema de conversación. La música une. Yo creo que tiene que ver también porque la música mueve internamente las células de nuestro cuerpo. Me puse un poquito bióloga para mi comentario, pero tiene que ver con eso, que mueve un poco el tema como cerebral, las emociones, y hacen que uno se segregue ciertas como hormonas que son positivas, que siempre hacen que uno esté ahí como cachilupi con la cosa.
Bueno, de hecho hay muchos antecedentes, estudios también formales que hemos visto en televisión, uh-huh, de la importancia, por ejemplo, de la gente que tiene Alzheimer, sí, que no olvidan la música. Sí. Y es una cuestión súper emocionante porque olvidan el nombre, olvidan a sus hijos, a sus familiares, uh-huh, pero le ponen la música y se ponen a cantar, sí, recuerdan. O sea, hay una esfera de la cabeza, del cerebro, que es la esfera donde está la memoria musical, que es para siempre, ¿no? Sí. Que nunca se borra. Sí. Entonces, siempre la música nos acompaña.
Nos acompaña, y yo creo que cuando uno es adolescente, esa es la música que se queda en uno. Cuando uno es más grande, va creciendo, es difícil que se enamore tanto de un grupo, de un cantante, como se enamora a los 15 años. La adolescencia es fundamental en el momento que tú estés absorbiendo la música, porque esa música que tú escuchaste en tu adolescencia se va a convertir en la música que vayas a escuchar por el resto de tu vida. Van a llegar otras cosas, por supuesto, pero la música de los 15 años es algo que a uno le toca para siempre. Y se queda.
Yo escuchaba música súper triste a los 15 años, porque claro, como estaba viviendo mi como mi identidad o la lucha por mi identidad, escuchaba a Sandra Mianovich, pero así como lloviendo en la micro, por le tú, y escuchando Puerto Poyenza, bien triste, porque sí, claro, porque yo tenía un periodo fue triste, fue difícil asumir la homosexualidad. La música también tiene sexualidad, ¿no? La música también tiene componentes, la música también tiene ideología. Sí. La música también es parte de la lucha. Se usa la música para luchar también, para entregar contenidos, para armar batalla. ¿Existe, por ejemplo, quería Joanna Watson, una música gay o una música lésbica, trans, o una música que le guste especialmente al público LGTBI?
Sí. Bueno, hay grandes íconos de la música gay, partiendo así como, no sé, por la ídola Madonna, yéndonos así como súper lejos. Todos esos personajes de música pop. Hoy, por ejemplo, hay una gran cantante que se llama Ariana Grande, que también es un ícono gay para la gente más joven. Bueno, yo tengo el gusto de cachar su música porque tengo una hija adolescente, entonces también estoy bien al día con todo. Y bueno, hay otros referentes como Cecilia la Incomparable, por ejemplo, que se acaba de ir, lastimosamente.
Ella no se definía y no se autodefinía como lesbiana, digamos, y ahí también hay toda una polémica, una disputa política, cultural, identitaria, diría yo, respecto de eso.
Sí, es que yo lo creo, yo creo que ese tema como de no salir del closet de ciertas personas, de ciertos artistas, tiene que ver también con un tema generacional. Tiene que ver con que antiguamente era muy difícil asumir una homosexualidad y más aún una mujer. Si te fijáis, hoy en lo cotidiano tampoco es que se conozcamos tantos artistas o música mujeres lesbianas. Es mucho más fácil, no sé, ponerse a pensar y si uno piensa en artistas o músicos gay, es mucho más fácil y es mucho más grande el número que vamos a saber. Seguramente hay muchas más mujeres que están dentro del closet porque hay una presión y hay un machismo, claro, ahí también.
Claro, es lo que le pasa, por ejemplo, a Ana Gabriel, también, que digamos que todo el mundo dice y habla de su orientación sexual como lesbiana, pero ella también siempre lo mantiene muy oculto. Sí. Todos sabemos que ella es lesbiana, pero parece que la única que no sabe es ella, o hace como que claro, no saberlo.
No se
y así otras cantantes, cierto, también, yo creo que tiene que ver mucho con el patriarcado, el sí, machismo, ¿no? Que cuesta también que las mujeres asuman su orientación y vivan también su sexualidad libremente. Por ejemplo, aquí en tu libro, que lo recomendamos, Lado B, Joanna Watson, crónica, entrevistas, reportajes musicales de 8 libros, ediciones, nuestro querido amigo de 8 libros, entrevistas tú a Sandra Mianovich, esta maravillosa cantante argentina, sí, que todos queremos, y yo quiero mucho también a ella, a Celeste Carballo, que siempre se comentó que eran pareja, pero nunca supimos. Y ella en la entrevista dice: hice mi vida con libertad sin una pancarta en la mano. Sí. ¿Está hablando de la pancarta de LGTBI?
Sí, de esa pancarta está hablando. Ahora estaba revisando la entrevista y claro, yo le pregunto, porque ella hace poco tiempo se había casado con su mujer, entonces le pregunté cómo había sido para ella el hecho de contraer matrimonio con alguien de su mismo sexo y me cuenta que para ella es un sueño. Es que ella en no sé, pues hace 20 años atrás no se hubiese imaginado ni en su más fecunda imaginación que podría haber, que a futuro se iba a poder concretar algo así como de contraer matrimonio con alguien. Entonces, de ahí empezamos como a profundizar en la conversación y ahí le pregunto si ella se sintió transgresora, porque de algún modo la Sandra Mianovich es ícono, es un referente gay. Entonces ella me dice, la verdad es que no, simplemente yo fui quien soy, no me propuse ser transgresora, simplemente fui alguien que yo hice mi vida con libertad sin una pancarta en la mano, no me lo propuse. A eso se refiere, no se refiere a que...
No que lo niegue ni que lo oculte. No. Bueno, que como que lo oculta un poco, pero le cuesta porque sí, no se oculta nada. Sí.
No,
todo, o sea, el mundo sabe.
Pues. Claro.
Y además si se casó con una mujer, pero parece que no habla, como muchos artistas que no hablan de su que ellos llaman, entre comillas, vida privada. No sé si los artistas realmente puedan tener una vida privada. No sé si alguien realmente tiene vida privada. Entonces, ¿qué es la vida privada? Esa sería una pregunta. Estamos acá
desde
en siempre...
En adelante, no,
yo creo que el único espacio privado es el baño. Esa sí, es la vida privada, nada más. Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH en nuestro país, conversando esta noche sobre música con nuestra querida Joanna Watson. ¿Qué música le gusta, Francisco, a usted? ¿Cuál es su cantante favorito? Luis Miguel. Vamos a conversar de Luis Miguel, porque tú estuviste con Luis Miguel, estuviste en el recital de sí, Luis Miguel, y bueno, nuestra querida Joanna ha estado con grandes artistas acá en Chile, en México también, ha hecho tu trayectoria como reportera, como periodista también en México. México, que tiene uno de los cantantes más maravillosos. Podemos escuchar mientras tanto música de Juan Gabriel. Vamos a hablar de Juan Gabriel, de Juanga.
Sí.
¿Cuál podemos poner? Podemos poner Hasta que te conocí. Busquemos Hasta que te conocí. Qué hermosa esta canción, ¿eh? Esta canción es hermosa. Esta canción es
dedicada a su mamá.
¿Sí? Hasta que te conocí. Tú sabes que cuando hacíamos el programa en Radio Tierra, hace muchos años, en el año 90, la primera crónica radial que grabamos con Pedro Lemebel fue una crónica terrible que cuenta un asesinato, un crimen de una loca, ¿no? Que un hombre, después de un acto sexual, mata a la loca. Entonces poníamos de fondo escuchando esta música hasta que te conocí, de Juan Gabriel, pero interpretado por Ana Gabriel. Entonces, lo más impresionante es que cuando terminaba él su lectura, el texto, aparecían los coros. Entonces era como una performance increíble, increíble como la música va acompañando, y la música también de Juan Gabriel ha sido tan importante para la comunidad gay. ¿Por qué crees tú que ha sido así, que sigue siendo así?
Uy, ¿sabes qué? Bueno, estuve ahora hace poquito en México y a mí me llamó mucho la atención el cariño general que hay con la figura Juan Gabriel. Lo quieren mucho. Yo estoy haciendo una pequeña investigación sobre su vida, obra, relación con la Ciudad de México. Ahí estuve involucrándome un poquito más con todo lo que él fue y generó. Y lo primero que me llamó la atención fue el cariño con que la gente en general le tiene. Y segundo, bueno, yo creo que es una persona que, un poco como su gran y célebre refrán dice, lo que se ve no se pregunta. Creo que él sufrió mucho, mucho el tema como de tener que definirse ante la cámara.
Dar cuenta.
Claro, decir qué es lo que era. Creo que se lo hostigó bastante, y desde muy pequeñito, desde muy chiquitito, que él fue una persona distinta, diferente a lo que se esperaba de él. También tuvo muchas carencias, entonces con toda esta vida sufrida, creo que él también se encargó de contarle la vida a toda su fanaticada. Hay mucho material, mucha película, donde podemos un poco conocer lo que pasó Juan Gabriel para convertirse en Juan Gabriel, o lo que estaba pasando en paralelo mientras él estaba siendo ovacionado. Detrás de las cámaras y detrás del micrófono, Juan Gabriel tenía otros problemas que enfrentar, y bueno, uno de sus grandes dolores fue el tema de la carencia de su mamá, el amor de la mamá, que le fue bastante esquivo, y la verdad es que creo que él, en su expresión, él era como un símbolo como de lucha, ¿no?
Claro, bueno, él era un extraterrestre, porque de hecho él mismo se definía, contaba una teoría bastante estrafalaria, como muchas cosas en su vida, que él venía del planeta Erra. No sé si has escuchado tú esa teoría. Hay una entrevista donde él cuenta, ¿no?, que él y habla del planeta Erra. Por eso que mucha gente dice que Juan Gabriel era extraterrestre, porque su vida también siempre fue tan particular. Nunca vamos a ver si realmente fue lesbiana, fue travesti, fue homosexual, fue heterosexual. Tuvo mujeres, tuvo hijos, tuvo hombres también, tuvo pareja, y también estuvo conmigo. Tú sabes, estuvo conmigo. Cuando Juan Gabriel vino, las primeras veces que vino a Chile, yo era una loca chiquitita, pelito corto, pero bien atrevida. Entonces fui a una conferencia de prensa que ofreció acá en el Centro Cultural de México. Entonces le pregunté yo, en medio de todas las preguntas y súper especializada de música, tenemos la grabación, y yo le pregunto qué piensa de que el movimiento homosexual use sus canciones como un símbolo de lucha y esperanza. Bueno, y se hizo un poco la loca diciendo pues pueden usar todas mis canciones, que no sé, que no sé cuánto, que ese es un atajo para llegar a la gente y todo, como hablaba él. Y yo después le pregunto qué canción le dedicaría a los homosexuales. Y él me dice, pues pueden usar todas mis canciones, porque la música y los artistas no tienen sexo. Escuchemos mejor a Juan Gabriel.
Juan Gabriel, para Radio Tierra, una radio feminista. ¿Qué te parece que las agrupaciones lesbianas y homosexuales de Chile usen tus canciones como símbolo en su lucha por conseguir sus derechos?
No sabía eso. Yo lo que espero es que, de una forma u otra, como la música toca muchas vidas y una vida toca a muchas también, espero que mi música sirva para cosas muy buenas y positivas, y si ese es uno de los atajos para llegar a la gente, pues qué bueno, espero que les vaya divinamente bien.
¿Te gustaría dedicarle alguna canción especial?
¿A quién?
A las agrupaciones
de... Pues yo, pueden usar todas mis canciones que les gusten, las canciones, así como los artistas, y no tienen sexo.
Estamos con Joanna Watson acá en Radio Universidad de Chile. ¿La música y los artistas no tienen sexo, como dice Juan Gabriel?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Tienen o no tienen?
Yo creo que sí tienen. Yeah. Sí.
Pero yo creo que él lo decía porque en el fondo su música era para todo. Claro. Como decía Cecilia, sí. Todos son mis amores, decía ella.
Claro, es que yo, esas respuestas como evasivas es un clásico de los artistas homosexuales de antaño, que tenían como una respuesta un poco escrita para o preparada para cuando le hicieran preguntas así, ya estaban como medio preparados, se sacaban estas preguntas que no lo negaban, donde no negaban el hecho de ser homosexuales, pero tampoco lo asumían. Entonces una cosa medio ambigua que quedaba. Entonces ahí cada cual interpretaba lo que quería. Y muchos artistas lo han hecho. Muchos artistas homosexuales, por lo menos lo que yo he visto, han salido como del paso así. Yo creo que por la presión social, los cuestionamientos y todo lo que sabemos, sobre todo con las mujeres, por lo que te decía antes, que las mujeres artistas lesbianas son muchos menos. Acá, de la nueva camada, la única lesbiana que conocemos es Javiera Mena.
Ay, me encanta Javiera Mena, me encantaría tenerla en este programa, me encanta todas sus versiones, me encanta la versión que tiene de esta canción de Mecano, que es todo un clásico, Mujer contra Mujer, me encanta. Sí. Y ella también me encanta, sí. Hizo compromiso, libertario, asumida, sí. De frente, con su cara, con su cuerpo.
Sí. A mí también me gusta mucho. Bueno, la he ido yo conociendo con el tiempo. La he entrevistado también. Sale en el libro, no como una entrevista específica, sino que como una entrevista en el estallido social, donde yo estaba cubriendo varias cosas y hablamos. Y la otra que he entrevistado que me gusta mucho es la Camila Moreno. Ella también, la Camila Moreno también, lesbiana, tiene una pareja, conozco a su pareja. También muy comprometida, tiene canciones que hablan de la temática, la he visto en varios escenarios. La Camila Moreno también es muy aguerrida, muy luchadora, muy empoderada. Otro gran valor y otra valiente, ¿no? que se ha atrevido un poco como a salir del closet. La Camila Moreno igual es mamá, tiene un hijo, tiene una historia pasada, pero hace años ya que está con una...
Estamos con Joana Watson, especialista en música, periodista, productora, amiga también de este programa, colaboradora ya de este programa, y estamos hablando de música porque el próximo lunes 28 se cumplen ya un año más de la muerte de Juan Gabriel, ¿no? Se le va a recordar a nuestro querido Juan, que vino tantas veces que vino a Chile. Bueno, tú sabes que después de la pregunta que le hice yo, como que se abrió un poco el miedo a preguntarle, y después al año siguiente, cuando vino al Festival de Viña, nosotros en el móvil le mandamos saludos, coqueteando, tratando también de meternos ahí al medio, y los periodistas, con todo el morbo también que nos caracteriza a algunos más que otros, le preguntaron en la conferencia de prensa si era verdad que él apoyaba el movimiento gay. Entonces él dijo que su único movimiento era el escenario, ¿no? Y me acuerdo que Cristian Faría, el gran periodista de espectáculo, polémico también, Cristian Faría, le insistía en preguntar también de esta referencia de Juan Gabriel a la homosexualidad, y la verdad es que ha sido un referente para muchos, y como dices tú, transversal, completamente transversal,
querido,
que le gusta a los hombres machistas, que le gusta a los gitanos se vuelven locos con Juan Gabriel, no les importa si es gay, si es maricón, si es homosexual, da lo mismo.
Acá hay Briceño, Cristóbal Briceño, que tenía una banda que se llama Father Muckers, y ahora tiene una banda que se llama, no me acuerdo, ya me voy a acordar, pero él, Cristóbal Briceño, ha hecho varios covers de Juan Gabriel, los invito a escucharlo, es súper bueno. De hecho, él se ganó el premio Pulsar de Mejor Artista Pop, tiene carátulas de sus discos con la imagen de Juan Gabriel, es un artista chileno que hace mucho eco, ¿no? de la imagen y de las canciones de Juan Gabriel. Juan Gabriel, yo creo que además ha sufrido un poco como el estigma de ser como, comillas, música de nana, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, a mí me
como de música de pobres.
De pobres.
Claro. Pues, claro. Bueno, nosotros somos pobres porque nos encanta Juan Gabriel.
Pero yo creo que esa cosa con el tiempo, esas barreras se van abriendo. Entonces, esa barrera que estuvo en algún momento, cuando él estaba vivo, qué sé yo, esa barrera ya se abrió. Entonces, muchas personas que tenían reticencias con él han aprendido a escuchar su música y hoy lo consideran, claro, como corresponde, un gran artista transversal, tremendo, tremendo exponente de la música pop latinoamericana.
El más grande de todos los grandes. La cantidad de canciones que tiene Juan Gabriel, la cantidad de artistas también. Una persona de una generosidad también muy generoso. Yo cuando lo conocí, también una vez le fui a entregar una carta al Paseo Humada. Los pacos me echaron cagando, casi me golpearon.
Y el guapo.
Sí, y cuando joven sobre todo, era hermoso, realmente era un dios. Un dios. Estamos conversando del dios Juan Gabriel, aquí terminando más bien la conversación con nuestra querida Joana Watson, aquí en el programa Siempre Viva en vivo de Radio Universidad de Chile, recordando a Juan Gabriel, que se va a recordar también un año más de su partida, pero él está aquí siempre con nosotros. Tú deberías escribir un libro, dijo la otra, sobre la música y las luchas LGTBI, cómo la música ha impactado a estas luchas, o cómo estas luchas también han impactado la música. Sí. Ahí tenéis para el capítulo 1, 2, 3 y 4. Sí. ¿Cierto? Es un súper buen tema, muy interesante.
Súper buen tema. De hecho, bueno, ha condicionado también la composición de muchos artistas.
Y hay muchos artistas que no se declaran homosexuales, lesbianas o trans para no perder audiencia. Por ejemplo, lo que pasó con Ricky Martin por mucho tiempo, que todos sabíamos que era homosexual, pero él no lo decía, claro, no por su por sus fans, y al fin y ahora casado con hijo y todo, y tiene muchos más fans que antes.
Oye, ¿y cachaste que tuvo como una onda con Pablito Ruiz?
También, bueno, Pablito Ruiz también, que lo negó tanto tiempo, y ahora es pero más loca que todas nosotras.
Hay artistas que salen del closet en sus canciones.
Claro.
Que dicen cosas. Por ejemplo, Freddie Mercury, hay una parte de Rapsodia Bohemia que dice que mató a un hombre, una cosa así. Mamá, maté a un hombre. En el fondo estaba diciendo que estaba matando a ese Freddie hétero para darle vida a Freddie homo.
Bueno, y está también toda esta nueva tendencia que es la música urbana también. Sí. Hay un cantante que me encanta que es venezolano, pero no me acuerdo este minuto el nombre, pero bueno, él también tiene, de hecho se ha travestido para algunos temas. Entonces también hay un coqueteo, hay un juego, una música también bien masculina, bien machista. ¿Cómo se llama que dijimos?
Bad Bunny.
No, esta música urbana le llaman, ¿no? Sí. Música urbana. Estamos terminando de conversar con nuestra querida Joana Watson, y también preguntarte por nuestro querido Luis Miguel. Realmente está muy enfermo. Dicen que está muy enfermo. ¿Cómo lo viste? Tú estuviste en sus recitales multitudinarios.
Sí, bueno, estuve en el teatro, en el Movistar Arena el martes o miércoles, y la verdad es que bueno, fue una experiencia muy muy bonita. Estaba lleno el recinto. No había tenido la oportunidad yo de ver un show de Luis Miguel en vivo, lo tenía súper pendiente. Para mí fue además un sueño cumplido, porque fui a cubrir el espacio. Y la verdad es que lo encontré increíble. Después, viendo los videos, claro, me di cuenta que tenía más dificultades para cantar de lo que yo en ese momento, y de lo que probablemente de los que estábamos en el recinto nos pudimos dar cuenta. Pero la verdad es que, bueno, lo que le pasa a él es que está con un cuadro viral, ha tenido fiebre, tiene tos, así todo está cumpliendo con su compromiso y está dando los conciertos. Tiene 10 fechas en Chile y viene de dar 10 fechas.
¿Tantos conciertos? ¿Por qué no hace uno completo? Es que no hay dónde también, pues yo creo que ese es el problema.
El Estadio Nacional, que todavía no parece que no está listo. Entonces viene de dar 10 conciertos en Argentina y después de un par de días da 10 conciertos en Chile. Y creo que se ha especulado, se han agrandado las cosas. Imagínate que, bueno, Luis Miguel es una persona de quien se ha hablado muchísimo, se le han inventado muchísimas cosas entre medios, que por ejemplo ahora que tiene un doble. Es un doble el que se está subiendo al escenario.
No, que tiene un doble del doble del doble del doble, que son como 5 dobles. Oye, pero nunca se le ha inventado que es gay, ¿eh?
No.
¿No?
No.
Ay, me encantaría a mí. De cabra chica me encantaba. Cuando venía al Festival de Viña y era jovencito, oye, que era hermoso.
Hermoso, hermoso.
Lindo,
yo
hermoso.
Yo lo heredé del gusto de mi mamá. A mi mamá le gustaba. Pero a mí también, en algún momento sí me gustó. Me gustaban como sus cassettes. De hecho, por ahí tengo un cassette así cuando era chico. Me encanta su etapa así como de los 30 años y el Aries y todo eso. Ya después cuando se pone, bueno, con los boleros.
Ay, con los boleros, la Pedro Lemebel se volvía loca con ese, el todo ese long play, dijo, long play la antigua de los boleros.
Sí,
si nos dejan, por ejemplo. Sí. De hecho, usaba esa canción en su puesta en escena, en su
¿Ah, sí?
En su performance.
Qué buena. A mí me gusta Te vas porque yo quiero que te vayas. Me encanta. La verdad es que lo pasé súper bien, no está tan enfermo. Lo que pasa es que tiene tos y obviamente, como ha tosido mucho al parecer, no tiene su voz en su estado óptimo. Pero de todos modos creo que es un tremendo artista que se las arregla, está cumpliendo con el compromiso. La gente lo pasa a la raja.
Es que todo el mundo se sabe todas sus canciones.
El público es más pirulo, ¿ah? ¿Eh? Es más pirulo.
Yeah.
Es más pirulo porque, por ejemplo, el año pasado fui a cubrir a Rafael.
Yeah.
Y el
Ay,
público
me encanta
más
Rafael.
Popular.
También ahí hay algo gay.
Total.
Claro que él, bueno, él es casado y todo, sí. Pero él es sí. Más marica de todos los españoles.
Es espectacular.
Sí,
tiene
me
70
encanta.
Años y es sexy. Sexy,
me
sexy,
encanta,
sexy.
Me encanta.
Entonces, yo, por ejemplo, claro, tengo como en mi retina el público de Rafael y el público de Luis Miguel. El público de Luis Miguel es como más refinado, un poquito
claro.
La buena peluquería, el buen shampoo, el buen jabón, ¿cachai? Pero ahí también había gente más popular y somos todos lo mismo, da lo mismo.
Claro. Porque todos cantamos, todos conocemos
cantamos,
la canción.
Sí. Mm. Entonces escribí una crónica para El Mostrador que salió ayer, donde también eché al agua a la que había pasado medio piola, que es la.
La Patricia Maldonado,
la Patricia
sí, porque tiene una entrevista detestable cuando sí. Hacía, cuando se las daba de periodista
claro.
En televisión nacional en el tiempo de su compadre Pinochet.
Sí.
Entonces le dieron un espacio para hacer entrevistas idiotas, realmente hay que decirlo.
Sí, y entrevistó a Luis Miguel cuando tenía 12 años, le hace
que
preguntas súper impertinentes, era niñito,
sí.
Tenía voz de niño y le dice que va a perder la voz.
Claro.
Entonces de ahí me agarré un poco para hacer como un poco una comparación en que ahora había algunos medios que estaban diciendo Luis Miguel perdió la voz, claro, ha tosido hermano, o sea,
claro, no, pero a los 12 años se defendió súper bien también de ese monstruo.
Se defiende muy bien, sin embargo, se nota que él está nervioso, que está incómodo,
sí,
se soba las manos, se toca las piernas, mira para otro lado, por supuesto, porque ningún artista está preparado para que le digan ¿qué te vas a dedicar cuando seas más grande? ¿Vas a sembrar papa? No, si fue súper, súper insidiosa la
entrevista. Hoy estamos acá ya terminando con nuestra querida amiga. Tantos temas que nos quedan. Deberíamos hacer como una sección una vez al mes sobre música LGTBI, porque este tema es súper interesante. Francisco, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal lo de la música LGTBI? Hablando de música, tenemos uno de nuestros auspiciadores, es Vinilo, son nuestro querido amigo Salvador Vinilo. Entonces te mandó de regalo un long play antiguo, histórico, que ahora le llaman vinilo porque es mucho más ciútico, pero nosotros lo conocimos por long play, ¿no? De Diana Ross.
Ay, qué lindo, muchas gracias, me encanta, me súper encanta estar a la gran amiga e ícono de Michael Jackson.
Uy, podríamos poner un pedacito de Diana Ross,
sí.
un pedacito de Diana Ross para agradecer. Agradecerle en vivo a nuestro Salvador Vinilo.
Salvador Vinilo, muchas gracias, te pasaste, voy a llegar a mi casa a poner.
Pero se lo vamos a grabar, grabar mejor aquí en video, estamos en vivo, pero grabando. Te presenta, mi nombre es Joana Watson.
Hola.
Yo te aviso.
Hola, soy Joana Watson. Salvador Vinilo, te pasaste por este hermoso regalo. Voy a llegar a escucharlo a mi casa. Tremenda joyita, te pasaste. Un beso.
Muchísimas gracias a nuestro auspiciador estrella, Salvador Vinilo, en la calle Compañía 2820 o en su Instagram, @salvador_vinilo. La música en vinilo, más económica y más exclusiva de todo Santiago. Aquí regalo para nuestros invitados. Muchas gracias, querida Joana. Muchas gracias a Diana. Muchas gracias a Francisco, a nuestro Radio Control. Estamos saludando acá para dejar este registro y también regalo de FC2, condones vaginales, condones internos y vaginales para todas las personas sexualmente activas.
Eso.
¿Qué te parecen los condones vaginales?
Muy práctico, muy bueno. Me parece una excelente alternativa porque para que los hombres no sean siempre los que se forren.
Bueno, en vivo, grabando también para nuestro programa, nos vamos a esta entrevista. Muchísimas gracias, querida Joana, y te queremos tener muchas más veces.
Invítenme.
Acá en Siempre Viva en Vivo.
Yo
Siempre
feliz.
Viva, nunca en viva.
Eso, nunca en viva.
Quieras tú divertirte más y bailar sin fin
Vamos al Noa Noa, dice nuestro querido Juan Gabriel, que estamos celebrándolo acá también, porque se recuerda su partida, pero la verdad es que nunca ha partido. Aquí está con nosotros y nosotras, y estuvo acá esta noche muy especial, noche también, noche de gatos. Todavía estamos en el mes de los gatos. Oye, mis gatos tienen, pero tienen una revolución en mi casa. Sobre todo el gato callejero, porque cobijé a un gato callejero que no sé de quién es, pero vive prácticamente conmigo. Va y entra cuando quiera, a la hora que quiera, así que duermo a sobresalto, esperando que el gato llegue a dormir conmigo. Así que un beso y un abrazo a mi querido gatito forastero. Así se llama el gato.
Yo tengo un gato que se llama Vinilo.
¿Vinilo?
Sí,
¿tienes tú?
Sí, pues tengo tres gatos.
Mira tú. Yo tengo dos. Ese y el gato de mi mamá, que también él cree que yo soy su mamá, su papá. No sé qué creerá el gato negro de mi mamá. Muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon esta noche, a las sobrevivientes de la dictadura militar, a las locas LGTBI que todavía viven, la Eva la Medallita, nuestra querida amiga, la guaguita que nos reclama cuando no la saludamos, a la Raquel Troncoso, Marcos Ruiz, Marcela Di Monti, Evelyn Bittman, también a Pilola Polet, Katy Fontaine, al sindicato Afrodita de Valparaíso, a la Susi de Granero, querida amiga Susi, besos para ti, a Brenda Lee, por supuesto, a la Pamela o a la intrusa, y no le gusta que le digan intrusa, pero así le pusieron las locas. La Pamela no van a estar acompañando en distintas presentaciones de las locas del 73, especialmente una. Vamos a hacer una presentación a beneficio de nuestra querida amiga Evelyn Silva, más bien de la Escuela Amaranta para niños y niñas trans. Nos va a acompañar también, ya comprometida, Joana, para ir a la Escuela Amaranta, que esta es una escuela para niños, adolescentes, trans, que no han tenido otros espacios de educación. Y ahí se reúnen, estudian en la Escuela Libre Amaranta. El próximo miércoles 30 a las 7 de la tarde vamos a tener una exhibición a beneficio de la Escuela Amaranta, que queda acá en Ñuñoa. Vamos a compartir la dirección a través de nuestras redes sociales, pero para que usted sepa, hay una junta de vecinos acá en Ñuñoa donde está la Escuela Amaranta, el próximo miércoles 30 a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias a la Escuela Amaranta, y vamos a conversar con nuestra querida Evelyn, pero no pudimos conectarnos con ella, lo vamos a dejar para la próxima semana, acá en Siempre Viva en Vivo. Muchísimas gracias también a Fundación Margen, nuestra querida Hermina González, Nancy Gutiérrez, a la Pepa Carolina, a todas las compañeras que hacen campañas también de fondos para las compañeras trabajadoras sexuales. Saludos también a nuestros queridos amigos fieles de este programa, a la familia Araya, a mi querida amiga Alicia, a su hermano también, a Erwin y a Claudio del sitio Mada, que van a estar con nosotros porque cumplen un año de lucha, insistencia y persistencia. A mi querida amiga Geraldine Mardone, que es la sobrina buena de Pedro Lemebel.
La conozco.
Si hay una buena, quiere decir que hay otra que no es tan buena. Así que beso, querida Geraldine. Hay noticias, parece que algo se está moviendo ahí, ¿no? Es la lucha que tiene ella por los derechos de nuestro querido Pedro Lemebel. Liberar a nuestra Pedra por luchar, decimos desde acá, desde Siempre Viva en Vivo. Saludos también a Iván Said, mi querido amigo Iván, de Quebrada Luna, allá en Guanaquero. Vamos a ir a fin, te vamos a invitar a que conozca una picada allá. ¿Conoce Guanaquero? Hay un lugar donde quedarse allá, hay una quebrada, hay una estancia maravillosa y que además es un centro cultural, Ojo de Loca, que está dedicado a Pedro Lemebel, una galería de arte arriba de un cerro en Guanaquero.
Qué lindo.
Y además uno se puede quedar ahí, claro, tiene que pagar, no mucho, pero se puede quedar a dormir ese cielo maravilloso con eso, con ese mar también que tranquilo nos baña allá en Guanaquero. Así que beso y abrazo a nuestro querido Iván Said. Por supuesto a Juan Diego González allá en la punta del cerro de Peñalolén, al Cano Díaz, mi querido Cano, llámame, Alfredo Núñez en los Países Bajos, al Alfi también, por supuesto, y a nuestro querido Viudo. Y por supuesto, a quienes nos apoyan. A Fundación Margen, a la ICW, a Condones FC2 y a Salvador Vinilo con su maravilloso regalo, y a todas las personas que nos acompañan. ¿Algún saludo especial, querida Joana Watson?
A mi abuela, a mi abuelita.
¿Ya?
Que se llama Hortense, que nos está escuchando. ¿Ya? Le mando un gran besito, que la quiero mucho. A mi hija Martina, a Cristóbal también, a mis gatos, a Ringo Estrella, mi perro, a Vinilo, A Miró y a Pimienta, que son mis tres gatos.
Ah, ya, y a mis gatitos también. Cuando ya uno empieza a andar con gatos, ya que ya maricón vieja, ya maricona jubilada. Nos vamos, nos jubilamos esta noche, pero volvemos el próximo domingo acá a tu programa Siempre Viva en Vivo. Vamos a escuchar al final de este programa un pequeño recuerdo también de un programa muy bonito que se llamó en Televisión Nacional Chile en Llama, donde aparece la historia de Candy Dubois. Ella habría estado de cumpleaños este 24 de agosto. Ella nació en 1942, o sea, hubiese cumplido 81 años. Pero ella está con nosotros, la creadora de Letrianón. Besos para ella, besos también a Mona Montecarlo, besos a Claudio, besos a Marcelo, besos a todos los amigos y amigas, ¿no?, que son fieles y que mantienen la memoria siempre viva de nuestra querida Candy Dubois. Nos vamos. Se despide de ti, tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Muchas gracias, querida Joana. Y como gracias te decimos, cada día domingo aquí en el 102.5 El Dial FM. Nos vemos y escuchamos el próximo domingo para decir. Aquí estamos en este programa muy especial para decir una y otra vez. Aquí estamos y estaremos siempre vivas. Siempre vivas, nunca invivas. A ver si me acompaña. Ya. Siempre viva, nunca inviva. Muy buenas noches.
Pero cuente cuántos años de carrera lleva usted.
45 años. Para lograr cosas bien definitivas en la vida hay que tener una fuerza de carácter muy grande. No cualquiera llega, no cualquiera con tantas diferencias como yo he tenido en mi vida y las cuales cada una la he ido pisando y me he sentado en la sociedad y me he sentado en la moral y me he sentado en todos, en todo y en todos. Yo soy yo. Yo soy lo más importante en este mundo. Nadie es más importante que yo. Si se toma así la cosa, salimos adelante.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.